Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Ha tenido reivindicaciones usted para lograr unir la capital de Euskadi, Vitoria, con Madrid a través de ese tren? Unas reivindicaciones porque son eternos esos viajes hasta Madrid. Parece que ya hay una fecha para que el AVE llegue a Burgos el 21 de julio, el día 22. 21 sería la inauguración, el día 22 tendríamos ya el primer tren. ¿Se va acercando un poco?
Bueno, nosotros hemos ido reivindicando que necesitábamos más inversiones para la conexión de Vitoria con la red de alta velocidad. Esta llegada a Burgos estaba prevista para el 2018, pero desde que llegó Sánchez al gobierno, el Partido Socialista prácticamente paralizó las inversiones. Se ha retrasado muchísimo y lo que nosotros hemos venido denunciando en los últimos años es que Vitoria ha perdido conexiones. Hemos perdido frecuencias con las principales capitales de nuestro entorno, hemos perdido frecuencias con Madrid y además los billetes de tren están más caros. Yo creo que se ha deteriorado el servicio y yo creo que las instituciones alavesas tienen que reclamar pues una Vitoria mejor conectada de lo que hemos estado hasta ahora, ¿no? Y yo creo que no puede ser que hace tres días, por ejemplo, todavía no se pudiesen comprar los billetes de tren de la semana que viene. Es decir, que hay un deterioro de los servicios públicos, yo creo que grave, y sobre todo creo que es importante que se pongan en marcha y no se sigan dilatando las inversiones que nos tienen que conectar con la red de alta velocidad.
Hoy, precisamente, hoy mañana será un día para llegar a Madrid en tren, tal y como están los accesos a la capital,
sí,
¿no?
Sí, pero
con la cumbre de la OTAN.
Pero se tarda cuatro horas, ¿eh?
Y algunos trenes cinco.
Y algunos trenes cinco, y además se han multiplicado las averías, lo que te decía, ¿no? Tenemos un servicio peor, cada vez con más retrasos, más averías en buena parte de los trayectos y además con unos billetes de tren más caros que antes de la pandemia. Y yo creo que eso exige una revisión.
Subir, va subiendo todo, lo estamos comprobando. Bueno, la subida precisamente de los carburantes permite que la Diputación recaude 1 millón de euros más cada mes. Es un titular impactante que daban ustedes. La recaudación por hidrocarburos está llenando las arcas forales, decían hace unos días. Y la propuesta del PP, del Partido Popular, que ha sido buzoneada en varias viviendas vitorianas, dice que la propuesta es rebajar el impuesto de la renta a familias con ingresos de hasta 40.000 euros, ayudas a autónomos y sectores y suprimir gastos superfluos de la administración. Reducir el IRPF menores de 40.000 euros, eso ya es un sueldo hoy en día, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de sueldo bruto para familias de rentas medias y bajas. Estamos hablando para salarios de 1.000 euros, de 2.000 euros netos. Lo que está ocurriendo es que los precios están subiendo, la inflación está disparada y eso está afectando al bolsillo de las familias, de todas las familias. Pero también está afectando a los autónomos y a las pequeñas empresas, que están atravesando graves dificultades. Y en un momento en el que las familias están teniendo que hacer ajustes y apretarse el cinturón para poder llegar a final de mes, pues vemos cómo la Diputación se está llenando las arcas. Tú has mencionado lo que está recaudando además por la recaudación de hidrocarburos. Pero la Diputación en el cuatrimestre ha recaudado un 17% más. Y una previsión de 300 millones de euros más este año. 300 millones por encima de lo que preveían gastar. Luego, nosotros creemos que hay margen en un momento en el que los bolsillos de las familias se vacían y las arcas de la Diputación se llenan como consecuencia de la inflación. Yo creo que hay margen para que la Diputación haga pues dos o tres cosas. Una, que se ayude más a los autónomos y a los sectores más afectados por la crisis económica. Yo creo que hacen falta ayudas directas a autónomos y a las familias que peor lo están pasando. Pero creemos que hay margen para rebajar los impuestos a las familias con rentas medias y bajas, que les permitan tener más capacidad económica en su bolsillo para, yo creo que simplemente para compensar las subidas de precios, las subidas de la luz, del gas, de la cesta de la compra. Y también suprimir gastos superfluos, porque fíjese, yo no sé si la gente sabe, los oyentes de Radio Vitoria, que en un momento en el que las familias lo están pasando mal, el gobierno de la Diputación creo que en el Ayuntamiento las cifras son parecidas, pero el Gobierno de la Diputación, que tenemos datos oficiales, el Gobierno del PNV y del Partido Socialista han subido los gastos en altos cargos un 31%, el gasto corriente un 20%, el gasto en personas contratadas a dedo un 20-tantos%. Es decir, no tiene ningún sentido que en momentos de dificultades estemos viendo cómo se derrocha el dinero en el aumento de altos cargos, de personal de confianza, de chiringuitos para colocar a los amiguetes. Eso es lo que está ocurriendo. Y nosotros lo que decimos es que hay margen para reducir gasto superfluo, hay que dedicar la mayor parte de los recursos a ayudar a las familias, a las empresas y a los autónomos que peor lo están pasando. ¿Y para qué? Pues para incentivar el consumo, para dinamizar la economía, para fomentar las inversiones que generan empleo, ¿no?
Ustedes hablan de rebajar los impuestos y al mismo tiempo de pagar con impuestos las carreteras, de pagar con impuestos
a
ayudar a los...
Sin duda, porque lo que te estaba contando es que la Diputación, sobre los presupuestos que tenía previstos ya para este año, va a recaudar 300 millones de euros más, de millones extra, que incluso reduciendo los impuestos a las familias para que paguen menos el impuesto de la renta, por ejemplo, reduciendo los impuestos no se verían afectados los servicios públicos, porque estamos hablando de que la Diputación está recaudando 300, va a recaudar este año 300 millones más extra por encima de lo que tenía previsto en recaudar.
¿Y ustedes apuestan por gastar ese dinero extra o hacer un remanente ahí por si acaso?
Bueno,
vienen maldadas.
Vamos a ver, es que el Gobierno Vasco va a recaudar este año 2.000 millones de euros más. Más de lo que tenía previsto. Claro, 2.000 millones de euros extra que si no se devuelven a las familias y a las empresas que están haciendo un esfuerzo, ¿en qué se van? Al final lo que van a ir es a un excesivo gasto corriente y a un despilfarro que no nos podemos permitir. Es que yo no veo que la Diputación, que las administraciones vascas estén dedicando los remanentes a dedicarlo a inversiones productivas, a inversiones que generen empleo o inversiones de futuro. No lo están haciendo. Entonces, por eso lo estamos pidiendo, por un lado, que se dediquen los recursos a ayudar a quien más lo necesita y, por otro lado, que se eviten los gastos superfluos.
Uh-huh. Hay un gasto importante en todas las viviendas ahora mismo, que es el coste energético, la subida de la electricidad, además de esos hidrocarburos. Solaria y el Gobierno Vasco se han aliado para crear una empresa que va a impulsar dos parques fotovoltaicos en Álava, grandes, en Vitoria, Arratsabarrundia, Barrundia y El Burgo. ¿Apuesta el Partido Popular por estos parques, por los parques fotovoltaicos, por los eólicos?
Claramente sí. El Partido Popular apuesta por las energías renovables, apoyamos y sabemos que necesitamos energías verdes y yo creo que estos parques fotovoltaicos son estratégicos, estamos a favor. Ahora, ¿qué pedimos? Pedimos que haya control, pedimos que haya transparencia, que haya información y una regulación clara. Lo que no puede ser es que se estén anunciando parques fotovoltaicos, se estén yendo por ahí las empresas a comprar las tierras de los agricultores alaveses, que se estén anunciando parques eólicos sin ningún tipo de control, que pueden afectar a zonas protegidas de alta protección o zonas Red Natura de Álava. Hombre, yo creo que hay que compaginar el apoyo a las energías verdes y renovables con la protección también de nuestros montes y de las zonas protegidas de Álava. Pero a partir de ahí, claramente sí que apostamos, en este caso, por un proyecto que creemos estratégico, que es el proyecto de las baterías, que va a necesitar efectivamente pues esos parques fotovoltaicos para recoger energía.
La apuesta por las energías renovables está clara, pero la ubicación de todas ellas... Quizás esa sea la
razón. Por eso creo que no tiene ningún sentido que llevemos 10 años de retraso en lo que tiene que ser la puesta en valor de un PTS, que es al final el documento técnico que nos tiene que decir dónde sí, dónde no, en qué condiciones se pueden colocar esos parques, etcétera. Creo que hace falta, finalmente, lo que te decía, ¿no? O sea, el Partido Popular va a actuar con responsabilidad, apoyamos los proyectos que creemos que son buenos para el futuro de Álava, pero lo único que estamos pidiendo es control, información, transparencia y una regulación clara. No puede ser que esto sea un cuento que te enteras por la prensa y que los grupos políticos no tenemos ninguna información.
Estos parques fotovoltaicos están situados en parte en el municipio de Vitoria, también en otros municipios. Si tuviesen que dar el visto bueno, por lo tanto, a estos y a los parques eólicos, el Partido Popular apostaría por llevarlos adelante.
Sí, pero con las condiciones que te he dicho. Porque,
¿el PTS?
Claro, hemos puesto una serie de condiciones porque vemos que al final estos son como las lentejas, las tomas o las dejas. O sea, yo creo que para pedir una posición seria, y yo creo que es un momento en el que estamos hablando de proyectos importantes que tienen afección en nuestro territorio, una afección importante, creo que como mínimo tenemos que pedir información, regulación clara y transparencia a la hora de apoyar esos proyectos, ¿no?
Afección tiene también Mercedes, esa gran empresa en Vitoria y en todo Álava. ¿Cómo lograr que Mercedes confirme que invierte en Álava?
Bueno, yo lo que creo es que tenemos que apelar a la responsabilidad de todas las partes. Para nosotros, yo creo que para el conjunto de los alaveses, Mercedes es estratégico. Es fundamental, es importantísimo que se lleve adelante esa inversión multimillonaria que se ha anunciado para la planta de Vitoria. Y eso es lo que puede asegurar la continuidad de Mercedes y de sus puestos de trabajo aquí. Y como creemos que eso es fundamental y creemos que nos estamos jugando mucho, bueno, pues lo que tenemos que apelar es al diálogo y al entendimiento. Y desde el Partido Popular lo que tenemos es que, con toda la prudencia, hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque creo que aquí nos estamos jugando mucho todos.
¿La responsabilidad se refiere a los trabajadores? ¿Hoy están de huelga?
También. A los trabajadores también, a la empresa y a los trabajadores, claro. La responsabilidad de todos y de las administraciones. Yo creo que todos tenemos que tratar de remar en la misma dirección para que finalmente haya un acuerdo y la empresa vea que Vitoria sigue siendo pues el lugar idóneo para realizar inversiones y para establecer proyectos de futuro que den continuidad a una empresa que es la más importante en este momento del País Vasco y es la más importante en Álava, ¿no?
En aportaciones también a nuestras arcas. El Lehendakari Iñigo Urkullu viajará el mes de julio a Alemania, hablará con la dirección de la empresa. ¿La Diputación puede hacer algún papel en este proceso?
Bueno, de momento les hemos visto un poco como que no quieren decir esta boca es mía, ¿no? Hemos visto a la Administración que no quieren mojarse mucho. Yo creo que hay veces que hay que tratar desde la Administración también de asumir la responsabilidad para tratar de remar en esa dirección. Pero bueno, en todo caso, seamos prudentes. Estamos además en un día donde hay convocatorias de huelgas, mañana hay otra. Creo que esa no es la fórmula, las huelgas no son la solución. En todo caso, esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, pues se atisbe un acuerdo, ¿no?
Vamos con otro tema de actualidad, el euskera. No sé si Iñaki Oyarzabal ha dedicado tiempo a lo largo de su vida a aprender euskera.
Bueno, pues yo creo que en el tema del euskera todos los alaveses hemos hecho un esfuerzo enorme, porque aquí en Álava pues no se hablaba el euskera, prácticamente salvo en Aramayona, pues los alaveses no hablábamos euskera. Aquí se ha hecho un esfuerzo importantísimo y realmente lo que nosotros denunciamos es que no se puede seguir forzando los ritmos y situando con agravios comparativos y con discriminación que afecta especialmente a los alaveses unas exigencias del euskera a la hora de acceder a un empleo público en la administración. Pero me da igual, ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, Osakidetza. Lo que está ocurriendo es que al final los alaveses están en peores condiciones a la hora de acceder a una OPE pública. Porque en Álava, en el que según los datos oficiales solo el 4,8% utiliza de forma habitual el euskera y el 95% de los alaveses tienen el castellano como lengua de casa, y como lengua materna, pues no tiene ningún sentido que aquí en las OPEs del gobierno vasco o en la administración vasca se exija lo mismo a un sanitario o una enfermera en un hospital en el Goierri Buzcano que en Vitoria o en la Rioja Alavesa. No tiene ningún sentido que tengamos las mismas exigencias y que no se respete la propia realidad sociolingüística de Álava.
¿Apostan ustedes por una discriminación positiva?
Lo que apostamos es porque el euskera no se convierta, como lo ha convertido el PNV, en un obstáculo a la hora de encontrar un empleo público. Quiere decir, no tiene ningún sentido que en las OPEs de Osakidetza, que ahora hay miles de alaveses que quieren optar a un empleo en las administraciones vascas, se encuentren con que un catedrático con 5 años de experiencia le dan 5 puntos y si sabes euskera te dan 18. Es decir, eso no es equilibrado y no tiene ningún sentido. Lo que necesitamos aquí son buenos médicos, buenos profesionales. Y en cambio hay muchos jóvenes que se tienen que marchar, jóvenes que están muy preparados, pues porque no alcanzan un perfil lingüístico determinado. Y al final porque el euskera les cierra puertas. Y estamos en un proceso ahora de estabilización de miles y miles de funcionarios interinos que llevan 5, 10, muchos 20 años trabajando en la administración vasca y resulta que en los procesos de estabilización se les va a exigir ahora un nivel de euskera tan alto que puede que muchos con años de experiencia en la administración pierdan su puesto de trabajo por no tener un dominio del euskera. Y eso no tiene sentido exigirlo en Álava para puestos de trabajo en los que su actividad diaria no van a necesitar el uso de euskera. Nosotros estamos de acuerdo.
¿Ustedes piden medidas excepcionales para mayores de 45 años, retrasar las fechas para lograr el perfil? Lo que harían sería diferenciarlo por territorios dentro de Euskadi, por edades.
Estamos pidiendo que el tratamiento en las exigencias del euskera tiene que ser diferente en Álava, porque se está discriminando a miles y miles de alaveses que se quedan fuera de la oportunidad de acceder a un empleo público, y lo que pretendemos es que se rebajen las exigencias en Álava para que nadie pierda aquí un puesto de trabajo por no saber euskera. Tenemos que garantizar los derechos de todos y tenemos que garantizar que cualquier persona se pueda relacionar con la administración en euskera. Por supuesto que sí, estaría bueno, pero es que eso ya está superado. No puede ser que ahora sigamos forzando los ritmos y exigiendo, por ejemplo, bueno, pues que el 50% de las plazas, más la mayor parte de las plazas, más de la mitad de las plazas, se exija tener un PL3, un PL4 para acceder a un puesto público, que luego no va a ser necesario para el desempeño de la función. Oiga, es que necesitamos buenos médicos, no que te hablen en euskera cuando llegas al quirófano. Oiga, es que nos estamos jugando aquí también la calidad de los propios servicios públicos y también el que la gente en Álava y en Vitoria no quede fuera de las ofertas públicas de empleo.
Bueno, las nuevas generaciones sí es cierto que han modificado su conocimiento del euskera muy superior al que teníamos.
Sí, por supuesto. Por eso estamos pidiendo exenciones y excepciones para mayores de 45 años, para aquellos funcionarios que en este momento pueden perder su plaza, que no la pierdan. Pero también creo que incluso para los jóvenes en Álava que se presentan en Osakidecha, muchos, aunque hayan hecho un esfuerzo en sus estudios durante la etapa obligatoria para aprender euskera, van a ir en peores condiciones que un señor que llega de Ataun, de Bermeo, de Ondarra, porque son euskaldunes de casa. Y eso significa que los alaveses, en este caso, que se nos exige lo mismo que a ese que llega de Ondarra o de Bermeo, estamos en peores condiciones a la hora de acceder a ese empleo. Yo creo que se trata de buscar un equilibrio, se trata de que se utilice el euskera como patrimonio de todos y no se utilice como una barrera, como un obstáculo para dividir a la sociedad o para convertir a vascos de primera y vascos de segunda y que nos traten a los alaveses como vascos de segunda.
Señora,
al final,
Ayazo,
defender el euskera sí, pero sin imposiciones. Se trata, al final, de hacerlo con sentido común.
Señor Oyarzábal, en muchas ocasiones ha criticado usted la falta de control en el cobro de la RGI, lo que crea un efecto llamada, ha dicho en alguna ocasión. Le quería preguntar por un proyecto piloto del Departamento de Trabajo y Empleo que va a comenzar precisamente en el mes de julio para la inclusión laboral de extranjeros preceptores de la RGI. Se va a ensayar de momento en Oarsoaldea, en Guipúzcoa, pero la idea es que una inserción sociolaboral que se ha acordado también para quienes reciben la RGI pero no pueden disponer de un permiso de trabajo. ¿Esta puede ser la solución a nuestra falta de trabajadores ahora mismo?
Bueno, esto se debería haber puesto en práctica ya hace 10 años, ¿no? Porque es que hace 10 años que venimos denunciando que hay que modificar la RGI para evitar abusos y para evitar fraudes. Y lo que no entiendo es que 10 años después no se haya tomado ni una sola medida para evitar fraudes y controles. Digo, no, es que eso es muy poco, no, este año va a haber 500 fraudes. Pero es que, claro, no solo ese no es el problema, porque solo determinan como casos de fraude aquellos que están con sentencia judicial y con denuncias. Pues que hay muchos que no se detectan. Bueno, tenemos el caso del senegalés que llevaba 10 años cobrando las ayudas, tropecientas ayudas con carnés
es un
falsos.
Caso quizás muy llamativo.
Sí, es un caso llamativo que han tardado en descubrirlo 10 años. ¿Cuántos habrá por ahí que no lo han descubierto? En lo que llevamos de año han descubierto 200 y pico casos. Se prevé que este año haya más de 500 o 600 casos de fraude. Lo que me pregunto es cuántos hay que no se detectan. En todo caso, lo que es llamativo es que durante 10 años, bueno, nos pusieron verdes cuando simplemente decíamos, oiga, esto habrá que controlarlo, habrá que evitar fraudes, simplemente porque desde el Partido Popular estamos a favor de la RGI, estamos a favor de las ayudas sociales, estamos a favor de que lleguen a quien realmente las necesita, estamos a favor de que efectivamente no haya personas que se aprovechen de las ayudas cuando no las necesiten, o por ejemplo para cobrar doble ayuda o triple ayuda, o para cobrarlas cuando no viven aquí, etcétera, o simplemente para que vengan aquí no a trabajar sino a cobrar las ayudas. Queremos que se gestione mejor, pues para que las ayudas lleguen a las personas mayores que lo necesitan, con pensiones bajas, a las viudas, a las personas que han trabajado, que han cotizado y que resulta que atraviesan dificultades, se quedan en la calle, se quedan en el paro, y resulta que a estos les piden todo tipo de papeles y al que llega, pues no le piden ningún tipo de documentación, como hemos visto que al final se pueden utilizar cualquier tipo de pasaporte falso, de manera absolutamente burda se saltan la normativa porque no hay ningún tipo de control.
En ese control es un apartado, pero le preguntaba precisamente por el hecho de la formación, la integración sociolaboral.
Hombre,
de los cobradores.
Hemos defendido desde el primer momento que al final las ayudas se tienen a las personas jóvenes que están en edad de trabajar, se tienen que condicionar a la formación. Pero es que llevamos diciéndolo 10 años. Ahora dicen, no, vamos a hacer un proyecto piloto en Guipúzcoa. Pero oiga, pero nos están tomando el pelo. Oiga, llevamos 10 años diciendo, oiga, simplemente componer la huella digital, que es simplemente para que una persona, además de su pasaporte, oiga, con la huella digital, vamos a evitar que una persona cobre 4 veces la ayuda que le corresponde. Si no estamos diciendo que le quiten la ayuda a nadie, simplemente estamos diciendo que la gente cobre las ayudas que le corresponden y que haya ayudas que lleguen a las personas que más lo necesitan y que no haya esta especie de doble vara de medir y además un modelo de ayudas que no incentiva al trabajo. Porque nosotros decimos, si llega una persona joven que necesita ayuda, hay que ayudarle, pero hay que condicionar esa ayuda a la formación y hay que conseguir que esa persona se forme para que en 2 años o en 3 años pueda acceder al mercado laboral. ¿Pero qué hemos estado haciendo hasta ahora? Pues que a la persona que llega se le dice, usted va a seguir cobrando las ayudas sin que tenga ninguna necesidad ni de formarse ni de trabajar. Luego, años después, siguen sin ningún tipo de formación y, claro, los puestos de trabajo a los que pueden acceder son puestos de trabajo que cobran pues el salario mínimo, 900.000 euros. Y, claro, pues dicen, pues para cobrar 1.000 euros trabajando, prefiero cobrarlo sin trabajar. Eso no tiene ningún sentido. Es un sistema de...
Nos queda muy poquito tiempo, sí me gustaría pasar
claro,
a otro tema.
Es que es muy importante que no se haya demagogia, que no se haga demagogia con este tema, porque yo luego escucho a algunos tertulianos aquí y dicen, no, es que eso es xenofobia, eso es racismo. No, oiga, si nosotros no estamos mirando el color de la piel de nadie ni la raza de nadie, lo que decimos es que, por favor, se eleven los controles simplemente para que no se cometan abusos y no se cometan fraudes y para que las ayudas lleguen de verdad a quien la necesita. Eso es, creo que, algo que es razonable, y condicionar las ayudas a la formación creo que es algo legítimo que cualquier sociedad que quiera hacer sostenible su sistema de protección tiene que defender.
Le quería preguntar bastantes cosas sobre la política general, pero me gustaría, antes de nada, ayer el gobierno pactó con Bildu y con el PNV la nueva ley de memoria democrática. Se considera, por lo tanto, legal e ilegítimo el régimen franquista, sus tribunales, sentencias, de tal manera que se van a buscar compensaciones económicas para las víctimas de incautaciones, se compromete a exhumar todas las fosas. El Partido Popular no votó a favor. ¿Entiende usted la decisión tomada?
La entiendo perfectamente. Bueno, ya incluso muchos socialistas están sorprendidos de que la ley de memoria histórica se haya pactado con Bildu y que ya se considere franquismo hasta el gobierno de Felipe González. Es decir, que se van a considerar crímenes franquistas hasta el año 83, cuando se aprobó la Constitución en el año 78, y cuando hubo un proceso democrático que, claro, como Bildu en aquel momento y los dirigentes de Bildu se dedicaban a apoyar a la banda terrorista ETA, que estaba provocando en aquellos años más de 100 muertos al año, claro, que se pacte la memoria democrática, la transición democrática, con quienes en aquel momento apoyaban a los terroristas y quienes son incapaces a día de hoy de condenar ni siquiera el asesinato de nuestros vecinos, pues oiga, a mí me choca que el Partido Socialista haya caído tan bajo como para que este proceso, que debería ser un proceso...
El proceso es que haya sido votado a favor por EH
Bildu. No, que se haya votado a favor, perdón, no, que se ha acordado, ha salido en toda la prensa. Lo han pactado con ellos, han pactado determinadas medidas con Bildu para llevar hasta... O sea, han comprado...
Me refiero que el problema no es que sean hasta el año 83 o el contenido.
Es que han comprado la teoría de Bildu de que hasta el año 83 aquí no había democracia. O sea, han comprado la teoría de ETA y de Herri Batasuna de que aquí hasta el año 83, que ya llevaba un tiempo gobernando Felipe González, aquí no había democracia y que el Estado era un Estado franquista. Si eso lo compra el Partido Socialista es porque está absolutamente vendido a sus apoyos parlamentarios. Y esa debilidad del gobierno, que en una ley que debería recuperar los acuerdos, los consensos de la transición y buscar una ley para el entendimiento y no para la división, que la busquen pactar con Bildu, pues a mí me parece que es una ley que deja muchos flecos, ¿no? Podemos compartir algunas cosas de la ley, pero desde luego rechazamos otras. Por eso no se votó, porque no compartimos... Cuando tú votas una ley, tienes que compartir el espíritu y el conjunto de las medidas, ¿no? Compartimos algo, algunas de las medidas que se toman, y rechazamos todos los crímenes del franquismo, pero lo que no podemos es comprar el discurso de Herri Batasuna en la transición.
Suenan las señales horarias, pero me gustaría dedicar unos minutos a hablar del calendario que tiene en otoño para elegir a los candidatos en las próximas elecciones, como todos los partidos prácticamente. Usted ya ha dicho que le gustaría ser candidato, tiene mucha experiencia. ¿Ha cambiado mucho su visión de la política alavesa desde que comenzó en política?
Bueno, yo creo que en los últimos años, no desde que empecé, porque han pasado muchas cosas. Yo empecé, entré en política para defender la libertad y para defender la convivencia, porque creía que no teníamos por qué someternos a una especie de presión de la izquierda abertzale, de esa presión terrorista que trataba de ahogar nuestra libertad para poder pensar y hablar como nos diese la gana, y también para defender a Álava. Y yo en los últimos años... Lo que he visto en los últimos años de gobiernos de PNV y PSOE en Vitoria y en Álava es que Vitoria ha ido hacia atrás y que Álava ha perdido peso y protagonismo en Euskadi. Y no hay más que ir a San Sebastián de Bilbao para darte cuenta de que parece que estamos en otro planeta. Aquí llevamos años perdiendo oportunidades. El gobierno vasco lleva arrinconando a Álava, nos deja fuera de las principales inversiones desde hace ya muchos años. Lo que estamos viendo es que perdemos oportunidades, que perdemos competitividad, que perdemos empresas, y al final no veo que las instituciones hoy, que el Ayuntamiento de Vitoria y que la Diputación de Álava tengan un proyecto de futuro. No se está gestionando bien los recursos de los alaveses y creo que en ese sentido Vitoria y Álava necesitan recuperar el pulso, ¿no? Y en ese sentido creo que el Partido Popular puede representar ese espíritu vitoriano-alavesista para recuperar un impulso, para pelear de verdad por Álava, a la vista de que el PNV no lo hace, para pelear porque aquí lleguen inversiones, para que haya proyectos de futuro, para que los jóvenes tengan oportunidades aquí y no se tengan que marchar. Creo que Vitoria se merece más, que necesitamos un cambio, y en ese sentido creo que en los últimos años incluso gente que votó al PNV, que votó al Partido Socialista, hoy es consciente de que la ciudad necesita un revulsivo. De que
y
Vitoria
para conseguirlo,
se está
para
atrás.
Hacer ese cambio, para llegar al gobierno en diputación o ayuntamiento, ¿se han planteado ya con quién podrían hacer alianzas para lograr cambiarlo y hacer llegar?
Bueno, nosotros lo que queremos es tratar de conseguir el respaldo de una mayoría de vitorianos y de alaveses, como la conseguimos en su momento. Creo que cuando gobernó el Partido Popular, con nuestros errores, seguro que cometimos muchos, pero creo que supimos dar un impulso al territorio alavés. Hemos defendido con uñas y dientes el interés de los alaveses, la pujanza de Vitoria como una ciudad viva, dinámica. Tenemos que recuperar ese pulso. Creo que ese Partido Popular alavesista puede conectar con una mayoría de vitorianos y de alaveses otra vez. Y a partir del día siguiente de las elecciones, nosotros lo que queremos es acordar con todos, dialogar con todos y tratar de conseguir acuerdos para que saquemos los proyectos adelante.
Con todos, también con el PNV,
con todos, pero estamos viendo que ellos no están teniendo capacidad de liderazgo, no están teniendo proyecto de ciudad ni de territorio. No sé, yo a veces he dicho, están a las órdenes de Sabine Etxea. Es que no puede ser que gobernando el mismo partido en todas las instituciones, gobierno vasco, diputación, ayuntamiento, gobiernan los mismos en todas partes, y en cambio Álava se está quedando atrás. Y no se está gestionando bien, ni se está gestionando bien los servicios públicos. Cada vez pagamos más impuestos y tenemos peores servicios. La gente ve que Vitoria y Álava están perdiendo calidad en sus servicios públicos y además no se está gestionando bien la economía, ni se está apoyando a los comerciantes, ni a los hosteleros, ni a los
autónomos. Tenemos que dejarlo
autónomos.
Aquí.
Decir, hay muchas cosas por hacer.
Llegará el otoño.
Creo que esto ya ni siquiera va de ideologías, va de saber gestionar, de saber escuchar y de saber tomar decisiones.
Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.